Cuéntame sobre tu Sara.
Sarandonga tiene un 2 años y medio casi, que son los mismos que llevamos sin dormir y luchando cada día.
Tenemos una suerte porque hay que destacar que intentamos jugar fútbol, ¿no? Los viernes por la noche.
Sí, por llamar eso de alguna manera. Pero se medio consigue.
Pero es importante, ¿no?, tener ese rato fuera de la casa, ¿no?
De hecho, fue mi señora la que me obligó a apuntarme
¿Ah, sí?
a la peña.
¡Qué sí, suerte sí. tiene! Yo no tengo eso.
Un día ella vio un anuncio en el Facebook de la peña y me lo mandó y me dijo: o llamas tú o llamo yo porque es necesario. Y bueno, y me apunté.
Vale, y quería que hablásemos un poco de Sara, ¿no? Y lo que os haya pasado.
Lo típico que te dicen: uy, he acostado a mi niño a las 8 de la tarde. lo dejamos en una sonrisa así. De hecho, son las 10 de la noche y ella todavía no se ha dormido. Uh-huh. Y se hace un pelín cuesta arriba. Y con eso quiero decir, desde que nació... O sea, esto de dormir, no sé, eso no ha pasado nunca. Y hablas con otros papás y, hombre, que todo el mundo cuando tiene un crío, y ya los que tienen más ni te digo, pero lo típico después de la cena o tal, pues un ratito para ello, para ver a lo mejor una película o cositas. No. no existe ese ratito porque 11 y 12 de la noche.
Sí.
Y... bueno, se hace cuesta arriba, no solo digamos, que estés cansado tú, sino a nivel de lo que peor se lleva es lo que es la relación al final con la mamá en este caso. Claro. Porque, en fin, uno está cansado, discute.
¿Y cuando habéis como dado cuenta de que eso no era normal dentro de lo que...?
Bueno, desde el mismísimo día que nació... Lo sabíamos, porque, tú vas al hospital, nace tu niña, todo bien. Ese día ella ya no durmió. Uh-huh. O sea, ya estaba encima tuya y nos mira, te miraba como con los ojos muy abiertos. El típico que tú estás pensando...
¡Aquí estoy!
Sí, sí. Y te decía, ¿qué? Pues, estábamos liados ya.
Sí.
Y ya está. Ya tú te das cuenta ahí, entre comillas, porque claro, eso de, yo era papá primerizo de que te ha tocado pues el bebé trampa, que se llama. Y ya está. Y no pasa nada, pero claro, se hace cuesta arriba.
Vale, entonces estás en esa situación que me imagino que estáis muertos de sueño vosotros también. ¿Qué hacéis en ese momento?
Pues hemos tenido como 2 o 3... momento, ¿no?, en el cual se llega un poquito al límite. Uno de ellos, pues ya en los trabajos, pues recibimos un toque. En plan, señores, no, así no se puede venir al trabajo. Porque mal.
Claro.
Y entonces, pues bueno, ponerse mucho con la rutina y tal. Que tampoco es que vayamos... Esto es un drama horrible. Pero claro, cuando ya te afecta al trabajo y cosas así, pues tienes que tomar algún tipo de acción o por lo menos que funcione o no, pero o al menos personalmente gestionarlo de alguna u otra manera, pues porque ya te puede surgir otro tipo de problema en el trabajo o con la pareja o con yo no sé quién que no procede. A veces va uno a la peña de furgo y grita desde el minuto uno y en verdad lo que pasa que es que está desquiciado.
Sí.
Y los demás pues no tienen la culpa. Y bueno, eso pues hay que controlarlo. Y de esa hemos tenido 2 o 3. Nosotros, cuando hemos discutido algún día, desde chicos decíamos: cuidado, punto número 1, el enemigo es ella. Eso, pum, es lo primero. Y luego ya hablamos lo que quiera. Pero que el enemigo es ella, llevamos sin dormir 3 días seguidos. Hay que tenerlo en cuenta.
Sí, estaba... De hecho, estaba un poco... No sabía mucho de ese... Bueno, yo tengo 3, entonces sabía que al principio... sí, hay momentos de estrés. Eso está claro. Pero estaba muy curioso porque lo del Instituto del Sueño estaba leyendo en Madrid. pone en su página web que entre 25 y 30% de las visitas al pediatra están relacionadas con el sueño. Me ha sorprendido bastante ese dato.
Ahí estamos nosotros metidos. Ajá. De hecho, en su caso particular, Sara, no sé, es muy raro que se ponga mala, lo típico que uno va al pediatra, ay, que se ha cogido una infección. Ella no, nada de eso. Pues si hemos ido 10 veces, por decir un número, 8 han sido por cosas relacionadas directo o indirectamente con no duerme, está reventado. Así que sí, me lo creo. Pero porque yo estoy en esa estadística.
Vale, entonces volvemos un poco atrás. Os dais cuenta y luego habláis con la escuela infantil también, que es maravilloso aquí en Huétor Vega, el centro infantil Mirador de la Vega. ¿Y qué os pueden aconsejar desde
pues,
ahí?
Bueno, nos dijeron las típicas cosas de que si la rutina, que si no sé qué. De hecho, es muy recomendable que cuando uno tiene un crío o una cría con algún tipo de cosa de esta, que no es nada malo, ni está enfermito, ni nada. Pero bueno, cada uno tiene las sus cosas, pero ese tipo de niños requieren sobre todo de rutina.
Sí.
O algo similar a rutina. Y la escuela infantil, bueno, la guardería de toda la vida en este caso, suele ser mucha ayuda. Porque ya no solo la rutina de que vaya, las horas que son, sino que ellos en la clase, pues ellos tienen su horario y tal, y ayuda mucho, ¿eh? Aparte de que a lo mejor puedes vivir esos 5 minutos, bueno, ese rato que está en la guardería, pero ayuda mucho y bueno, y ellos también te van diciendo, pues mira, no ha dormido, si como haya mejor niño al lado no va a poder dormirse, entonces pues tú ya también vas aprendiendo de una tercera persona cosas que te pueden ir diciendo también con la experiencia.
Sí.
Pues como el tuyo no es el primero en el mundo que le pasa lo que sea que tú estés pensando, eso es mentira.
Sí, para saber para lo siguiente, siguiente niño que vais a tener. No, vais a esperar. Vale. Vale. ¿Y qué puedes decir a otros padres que están escuchando que quizás están pasando por este aro de esta situación?
Pues lo siento mucho, os compadezco. Y eso se queda para vosotros. Y algo que a lo mejor nosotros, quizás viene la gente y te da otros papás, no solo con este tema, sino con cualquier tema, con la comida, con no sé qué, cualquier cosa, siempre viene alguien. Y, ay, pues, ¿por qué no lo haces? Sí, tú ya lo haces.
¿Por qué no leas con ella por la noche? ¿Por qué no le bañas por la noche a las 8:30? Y
la vida... Yo lo probé ya hace 27.000 días.
Yo creo que mucha gente... No sé, eso es mi percepción, ¿no? Mucha gente se olvida, si han tenido niños, se olvidan lo que es tener un niño en ese momento, ¿no?
Sí, sí,
que
correcto. Y te dicen, no, pero yo cuando yo tenía 3 y ninguno era así. Y yo me quedo así y digo, oye, nadie es un pueblín más mayor, que no más mayor que yo, sino que los niños ya son grandes o incluso mis propios padres. Sí. Te empiezan a contar historias y yo digo...
Eso no me cuadra.
Ninguno. Todos comían perfectamente, todos dormían y eran yo qué sé, la Teresa de Calcuta. Venga, hombre.
Yo sé que eso es verdad porque al tener Leo en 2015, casi se me olvidó hacer un pañal. No, en serio, porque cosas tan simples, tan básicas, por el hecho de... Yo le voy a echar la culpa al sueño, pero es verdad, te olvido un poco de... Ya al tener 3, se supone que sabes mucho de ese tema, pero hay momentos de estrés y de... ¿Cómo no puedo compaginar? ¿Cómo no sé cómo hacer esto? Y cuando pides por... Yo como que... Yo no soy de aquí, soy de Liverpool, entonces yo estoy muy solo aquí en España. Hemos hablado de ese tema, ¿no? En la cena de la peña.
Sí, alguna vez hemos comentado.
Sí, y es verdad que yo me he pasado bastante mal por no tener... Sobre todo al principio, cuando nació mi hijo Noah, en 2012, estuve aquí viviendo en Monachil, que es maravilloso, vamos, que estamos en un sitio... privilegiado aquí en Granada, pero no conocía a nadie. Venía de Sevilla con mi mujer Natalia y al no conocer a nadie te pone una situación. Por eso he montado este podcast, porque yo me hubiera gustado escuchar a alguien darme consejos, ¿no? De cómo llevar esto, cómo llevar lo otro y sobre todo con el sueño, ¿no? Y tú también has tenido momentos de... Estoy bastante solo, ¿no? Aquí.
Es que es jodido porque aparte de ya una... estoy solo, no, a lo mejor no tanto como Graham, pero parte de la familia pues no está aquí cerca porque yo soy de Cádiz, Pero ya llega un momento dado que incluso la logística, es por la logística, más que aparte de algo sentimental, que por supuesto también. Pero es que el simple hecho de ir a ducharte, o sea, yo con mi señora literalmente hacíamos turnos como en una fábrica.
Sí.
De más o menos, muy bien, que tampoco, pero en plan, después de comer, hasta la merienda para ti, a partir de la merienda para mí. Y en ese rato obligábamos al otro a que se fuese a tomar viento, a ducharse.
Yo no hice eso y me lo arrepiento mucho de no haberlo hecho.
Lo hemos hecho cuando a lo mejor ha mejorado la situación, pues ya lo hemos olvidado un pelín, pero lo hemos tenido que retomar dos, tres veces, ponernos serio porque es que a la otra persona se le va la olla.
Claro.
Después que necesito ducharme, o sea, ya está. Y no necesito una ducha de para no echar peste. Necesito más de dos minutos. Yo qué sé, ese tipo de cosas. O date una vuelta, o incluso ir a comprar, pero sin ir con la prisa, ni nada. Entonces, pues sí que es verdad que a lo mejor, como decía Graham, cierta ayuda, pues siempre es de agradecer. Que después en la vida real, por mucho que venga quien tú quieras, las noches y las películas son para los padres, y las madres, evidentemente. Pero sí que se echa un pelín de menos, sobre todo por ese tipo de cosas. Que también digo que cuando uno tiene un crío chico, las visitas breves está muy bien.
Claro.
Y ya.
Sí.
Sobre todo suele estar uno cansado y tal. Entonces tú dices, ay, ahora encima tengo.
Claro. Y quería hablar un poco del lo que es el entrenamiento, no del fútbol, porque ya no podemos, no hay solución para nosotros dos, pero entrenamiento para dejar el pañal. ¿Cómo ha sido eso? Porque es una parte que yo creo que pocas veces hablamos nosotros, los hombres, sobre esas cosas, que estamos tan involucrados y sin mucho tiempo de contarlo. ¿Cómo ha sido esa experiencia hasta ahora?
¿Para quitar pañal a la criatura? Pues... espérate, ¿para que la niña deje el pañal o para yo cambiarle el pañal físico?
Las dos cosas.
Pues
empezamos por partes.
Si empezamos por lo que es cambiar pañal normal, pues es que yo es que tengo dos hermanas y las dos son más chicas que yo. Y una tiene 11 años menos que yo. Entonces, pues ahí yo, y soy mayor de los tropocientos primos. No es que haya yo cambiado el pañal a ellos personalmente todos los días, pero digamos que siempre he tenido contacto con criaturas muy, muy más pequeñas que yo. Y más o menos estaba... digamos, no me pareció raro, pero, para el día que nace, lo que dice él, adiós, ¿esto qué es? Esto se rompe, pero no el pañal, sino la criatura, tan chico, tan canijo. Pues yo no hice nada como tal, abrí el pañal, digo, esto tiene aquí los velcros y no sé qué, digo, y ya está. La verdad que en ese sentido, tanto la mamá como yo nos salió de algo muy natural. Tuvimos suerte, no somos ágiles así y tal, y tuvimos suerte. Pero sí que es verdad que leímos muchos libros, sobre todo ella. Se leyó todo tipo de todos estos libros que venden de ay, cómo cuidar, cómo tener un hijo que es feliz, educación en apego, todo eso. Entonces eso está muy bien. Muy bien, y después cuando tienes tu hijo, pues lo puedes hacer una montaña y guardarlo. Que está bien, pero que como la frase dice que cuando seas padre comerá huevo, cuando lo eres, come huevo.
Pero Andrea, en el primer episodio, si habéis escuchado a Andrea, es un crack. Él me decía que tienes que estar más organizado. Eso es fuera de micro. Tienes que estar más organizado, Graham. Mira, tienes que tener tus pañales ahí en el coche. Tienes que tener 4 o 5 o más, una bolsa. Y ya en cada habitación... Pero él tiene razón. Hay que estar más... No, estamos hechos una mierda nosotros. Lo tenemos muy mal planteado, ¿no?
Eso lo tenemos hecho. Ahora mismo, en este mismo instante, en el bolso del carro, en el bolso de ir al parque, en el salón, en un cajón, en su dormitorio, en nuestro dormitorio y en el cuarto de baño hay todo lo necesario para cambiar un pañal. A mí no me pasa más de estar con la niña dando bandazos, en brazos, con todo el mojón. No. Pero eso te lo enseña la experiencia. De primera tú quieres ponerla ahí en eso, con su musiquita, no sé qué. Eso no. Eso en el primero, después ya no más.
¿Y lo de dónde colocar el orinal en casa? ¿Qué tal eso?
Lo tenemos también. Fuimos a... al IKEA, venga, coge uno, coge dos. Yo no voy a estar dándole bandazo a las niñas porque ya habíamos aprendido de lo del pañal. Digo, y no he puesto uno en cada habitación de milagro. Lo usa de vez en cuando, la verdad. Todavía no está el asunto...
Y ningún accidente ni nada, ¿no? En casa. De... Con eso.
No.
Sí, ni fuera, no...
Nada. Esta no duerme y ya está. Otra cosa, no se pone mala nunca, es inmortal. Cada uno, o sea, cuando tú tienes una criatura, hay un señor que tira unos dados y se te asigna alguna mierda de oficio. Y a ti te tocó el que se te pone malito todos los inviernos y hay que llevarlo al antibiótico. A ti te tocó el que los dientes yo no sé qué. El tuyo no duerme, el tuyo no come, toma celíaco para ti. Y...
Pero es algo gratificante, ¿no? Creo, no en el momento, me refiero después de, por ejemplo, esto, intentar dar los consejos a otros padres, ¿no? De lo que tú has vivido. A mí me resulta bastante, vamos, gratificante en ese sentido, ¿no? Porque en ese momento no sabes qué hacer, sobre todo el primer niño, primera niña, pero ya con la experiencia, como tú bien dices, ya aprendes un montón de cosas. Aunque olvidamos cosas como niño chico, olvidamos un montón de cosas, pero a mí me hubiera gustado también leer más un libro para padres, ¿no? Un libro así para... Yo no veo eso. Cuando voy a una biblioteca, a lo mejor...
Para madres los libros, no para
No,
madres.
Pero en serio, tío. Yo el otro día estuve mirando en una tienda bastante grande y no veo nada. Nah, o muy poco.
Sota, caballo y rey, poco.
Así que, pues nada. Pues muchas gracias por que tú estés aquí con nosotros y nos vemos mañana en el fútbol, ¿no?
Mañana.
Si Dios quiere.
A poder ser.
Gracias, Javi.